Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Hola, crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada semana a esta hora les agradezco que me permitan acompañarles durante la siguiente porque sí, están en lo correcto, ya estamos aquí entre nos. Pero antes de que cualquier otra cosa suceda...
Quiero café, quiero café, quiero café, con pan, con pan.
Ay, sí, sí quiero porque ahora llegué bien acelerada y necesitamos bajarnos el calor, Cesarito. Y bueno, ya lo mencioné, ahí a mis compañeros agradezco como siempre cada semana, gracias a su trabajo podemos llegar hasta ustedes. En la operación está el señor Roberto Motola Álvarez. Y en la recepción de sus mensajes en los teléfonos tradicionales, nombre, tenemos telefonista de lujo, el señor César Preciado. Y al ratito, Berenice Flores. A los tres, muchísimas gracias, así como a los inges, a los que están en la antena, todo mundo que tiene que ver para que podamos llegar ahí con ustedes. Recuerden, desde ya está recibiendo Cesarito sus mensajes y también, bueno, esos son en los teléfonos tradicionales, las más conocidos del mundo mundial, el 38 13 15 15 y 38 13 14 21. Pero si se le facilita más, pues ahí está el WhatsApp y el Telegram, que son el mismo. 11-55-19-62, 11-55-19-62, saludando con mucho cariño desde luego a los que nos escuchan en la retransmisión de este programa, que es los sábados a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche, cuando o van llegando a dormirse o ya se están levantando y cuando ya se van de parranda, mientras están arreglando ahí, que sí, que me duermo, que no, pues aquí estamos, aquí entre nos para acompañarles. Pero si en este horario en vivo ni en la retransmisión se les acomoda, pues ahí está el podcast. Muy fácil, ¿cómo? Notisistema.com, que es el sitio web. De ahí se van precisamente a sitio web, menú, radio a la carta, programación y listo. Ya saben que siempre les presumo que está en alfabético, así que somos de los primeros. No hay ningún pretexto para que no nos acompañen y nos escuchen con los temas que cada semana procuramos que sean de su interés. Y también tenemos redes sociales, ¿cómo no? Está el Facebook, el X, el Instagram y el TikTok, que todavía no tiene nada porque todavía no lo aprendo a usar, pero ya tenemos TikTok. Todos aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Entren, ayúdenos a crecer para que podamos llegar a muchas más personas con la actividad artístico-cultural de nuestra ciudad y los temas de interés general que procuramos tener para ustedes. También, si no es mucha molestia y andan por ahí, pues entren a Teatralerías y a la tiendita de la Irredenta, que ahorita, híjole, tenemos cosas para Navidad, adornos padrísimos, muy económicos, para que nos echen una pata. Ya saben que todo lo de la tiendita de la Irredenta es para la manadita, así como el sorteo. Oiga usted, muchas gracias por el que concluimos y ya vamos como en 10 números. Este empezó con Mejor Estrella, esperemos que no se vaya a atorar. Recuerden que es un sorteo entre amigos en donde vamos a tener una colección de 5 cojines con el tema de la muerte, que están padrísimos, súper coloridos. Una maleta tamaño cabina de ruedas 360. No, así directito al aeropuerto. Se lo gana y se va al aeropuerto porque no le van a poner ningún pero. También va a tener una botellita de esas con nombre del siglo pasado, que está deliciosa, amigos de pero. No la vamos a tomar, ¿cómo no? Y también tenemos refractarios. Algunas cosas no las han obsequiado, otras se han adquirido para sortearse, pero todas con mucho, mucho cariñito. Así que échenos una patita y apóyennos tanto en la tiendita de la Irredenta como en el sorteo entre amigos. Oigan, saludo a mis crayolitas en otras latitudes, ya saben, amigos. mis queridos paisanos que andan, trabaje y trabaje allende las fronteras, échenle muchas ganas, de veras, Dios con ustedes y nosotros también, cuídense muchísimo, especialmente don Alfonso Méndez y familia, y las crayolitas de Centro y Suramérica. Julio, ya sabes, ahí en Guatemala, mi amor, beso, beso y apapacho, y a Pablito en Vigo, en España. Y ahora sí, traigo a mis comadrijas completitas. Ya supe quién me faltaba, así que le ofrezco una disculpa y le mando un beso, beso y apapacho triple a las comadrijas, a Alejandra Baltazar, a Almita, a Claudia Uribe, a la señora Patti, a Chayito, a Yena Temajac, a Lucía Mendoza y al ingeniero Vázquez y su señora esposa de ahí de Velas Tepeyac. Espero que no se me haya pasado así de veras nadie. Y de todo corazón, en nombre de la manadita, muchísimas, muchísimas gracias. Besos, besos y apapachos dobles, triples y demás. Y a propósito de la manadita, ya sabemos, ya se siente, como les decía, este año sí tenemos otoño, entonces está haciendo ya fresquecito y hay mucho chuchito, de esos que se les ven los huesitos, que andan en la calle y no tienen nada que ponerse. Si sus consentidos van a cambiar de guardarropa o quieren comprar unos de esos económicos, échenos una pata. Se los vamos a hacer llegar, por supuesto, a chuchitos en la calle o en los refugios. Pero en los refugios que de veras, los rescatistas independientes, los que de veras lo necesitan, todos los necesitan, todos, eso no está en duda. Pero hay algunos que tienen más apoyo. Entonces, obviamente, buscamos a los que no lo tienen para hacerles llegar lo que ustedes quieran. ¿Cómo también le haremos llegar lo que nos lleven al Teatro Torres Bodet este 20 y 21 de diciembre, cuando nos acompañen a ver Chimpunqua Satanás, una pastorela cómica mexicana para toda la familia? Este es su año 24, ahí sí no consecutivo, la verdad, no es cierto, ya le estoy echando más 22, pues se estrenó en el 2003, este sí no ha sido consecutivo, ¿para qué les voy a decir mentiras? Lo que sí es cierto es que es para toda la familia, no tiene nada de malas palabras, no tiene picardía, bueno, picardía sí, pero son muy finitas, muy para todo público. Van a ver bailar a los pastores, a los ángeles, a los diablos, se la van a pasar muy bien. ¿Y qué creen? Que ahorita estamos en preventa, así que aprovechen, estamos en preventa de Chimpunqua Satanás hasta el día 5 nada más, 5 de diciembre se termina la preventa y después no me digan, ay, es que yo no lo había visto, no, sí saben, tienen 15 días prácticamente, así que aprovechenlos y acompáñenos, 20 y 21 de diciembre, Teatro Torres Bodet, Chimpunqua Satanás de Luis Javier Heredia, bajo la dirección pues de una servidora. A ver si les gusta y si se divierten. Hasta ahorita nadie se ha quejado y nos han acompañado durante muchos, muchos años. ¿Y qué creen? El último aviso parroquial. También vamos a tener buñuelos. Esa es otra de las cosas que va a apoyar a los chuchitos. Buñuelos de esos de viento, de esos que son así como redonditos con hoyitos, esos riquísimos de París. Ay, miren, se me hizo agua la boca. ¡Ah! Y con el cafecito ni les cuento. Son receta tradicional, están riquísimos. Y vayan o no vayan, ustedes al teatro los pueden pedir en el mismo teléfono. Yo creo que ya lo tiene toda la ciudad. 3320-4282-82. 3320-4282-82. Y de veras, échenos una patita, porque está delicioso todo, los buñuelos, el sorteo, las cosas. Cuando vayan al teatro, llévenos cobijitas, suéteres, productos de limpieza, croquetas, todo les hace falta, todo. Y de veras se los vamos a hacer llegar a nombre de ustedes y con mucho cariño a quien les hace falta. Oigan, pues ya se nos fue el primer segmento, pero aquí los cortes son rapidísimos de París. No nos tardamos nada. Vamos a este corte y regresamos para presentarles a nuestro invitado que me da un chorro de gusto volver a saludar. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Ya estamos de regreso, qué bueno que se quedaron. ¿Cafecito? ¿Ya tiene su cafecito? Yo ya tengo el mío, mire. Híjole, y me quedó otra vez, pero al puro pelo. Ya saben que no es lo mío así prepararlo, pero ahora sí me quedó bien sabroso. Es más, permítanme. Ay, perdón, eso no se hace, pero... es que está bien rico, no lo pude evitar. Bueno, si no tiene, váyase a la cocina. Si está en su trabajo, váyase a la cocineta para decir salud con cafecito. Mientras les comento, nos dicen aquí: hola, buenas tardes, perdón por la molestia. ¿Me podría informar el procedimiento para verificación de vehículo que no pueda rodar? Ay, ¿qué cree mi corazón? Ese informe, digo, no me pone su nombre, ojalá se identificaran porque nos encanta saludarles por su nombre. Es terminación 1603. Fíjese que yo no tengo su información, pero ahí le va. Entre precisamente a notisistema.com, página web, programación, era de la carta programación, y busca el programa de teléfono público, mi querido compañero Víctor Montes Rentería. El día de hoy, en el programa de hoy, en la mañana, trataron ese tema. Otra persona preguntó y él le dio la información. Entonces yo le sugiero que entre, recuerde, el teléfono público del día de hoy. Y escuche el programa, ahí le van a dar la información con mucho gusto. Luego, terminación 8902. Ana Luz, qué gusto escucharte como cada semana. Lo que más me trae de su señoría. ¡Ay, perdón! Gracias por la flor, ¿eh? Muchas gracias, pero a ver, ¿quién es? ¿Vilialdo? Ponce. Ay, mi amor, muchas gracias. Sí, se me siguen atravesando, ¿qué crees? Y lo sigo trayendo entre, como decían en mi pueblo, ¿eh? No digo yo, conste, entre ceja y oreja. Porque siguen haciendo muchas burradas, oigan. Ya está la campaña nacional de bájale a la velocidad y no entienden, pero pues, ¿qué les vamos a hacer, verdad? Cuando la gente no tiene cerebro, no hay mucho que hacer. Dice, me encantan tus comentarios que das en la mañana también. Ah, muchas gracias, gracias. Dice, deberías de vender tus autógrafos. Oye, qué buena idea me das, mira. No, ya estaba pensando en vender medias. Sí, no medias, porque ya casi no se usan, entonces... Cuando vean que vendo medias, pues me van a comprar las damas, ¿verdad? Hermoso, muchas gracias. Tu terminación es 8902. Gracias, gracias, dice. Y feliz Navidad. Oye, mi amor, muchas gracias, pero espero que te comuniques de aquí a entonces otra vez, por lo menos. Faltan muchos días. Alfredo Prieto, tiene a Luz. Ay, ya tengo más sobrinos. Ya no voy a, como el tío Bamboín, ¿verdad? Voy a ser la tía Ana Luz. ¿No sería posible que la Organización Mundial de la Salud declarara como plagas a los motociclistas ruidosos, groseros, peligrosos, fantoches y bestias? Son como piojos güeros y negros. Híjole, fíjate que, Alfredito, sí. Ay, sí, yo lo firmo. No todos, por supuesto, pero con la pena te digo que el 90% por lo menos. Sería muy bueno, al menos por el ruido, sí, qué bárbaros. Y además, se sienten soñados con su motocicleta, es así como de mosquito, y yo no sé qué le ponen, jedros o no sé qué. Y se dice, ruidazo. Yo no sé, ya estoy viejita, no aguanto el ruido, ni modo. Besos, besos y apapacho para ti, mi amor. Sí, hola, mi Ana Luz, yo escuchándote. Besos, besos y apapachos. Atentamente, Julio Rivera. Yo sabía, mi Julito, desde Ciudad de Guatemala, que no nos ibas a fallar. Y bueno, gracias por esos mensajes tempraneros, pero ahora sí, feliz y contenta les presenta nuestro invitado, que fíjense cómo vuela el tiempo, me está diciendo que tenemos casi 3 años que no nos veíamos. Ustedes lo van a recordar, se trata del doctor, doctor Edgar Iván Santa María Domínguez, ahora doctor en astrofísica por la UDG. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto tenerte aquí!
No, el placer es mío, después de mucho tiempo volver a estar aquí. Agradezco la invitación. No. Y pues bien, ¿no? En cualquier tema de mi campo o del que quieras podemos hablar, claro, no hay ningún problema.
No, es que nos caíste como anillo al dedo. Aquí el señor se dio con la fresca de un año en Europa y luego sigue estudiando. Y bueno, para beneficio de nosotros, porque ahora nos va a platicar todavía más de lo que ya sabía, que es su campo en la astrofísica. Uh-huh. Y te decía que nos caes como anillo al dedo, porque acabamos de atravesar por un fenómeno astronómico preciosísimo que yo no vi. Las auroras boreales.
Sí.
Preciosísimo. Sí. Digo preciosísimo porque me meto a internet, por supuesto, a verlas. Uh-huh. Primero platícanos, ¿qué es una aurora boreal?
Pues bueno, una aurora boreal primero es la interacción de las partículas cargadas que vienen de nuestro Sol. Recordemos que es la estrella más cercana que tenemos a nuestro planeta. Entonces, dentro de ella suceden un montón de procesos físicos, los cuales tienen como resultado estas partículas cargadas que nosotros conocemos como electrones, protones.
Se suelta pedacitos
de energía,
Sol.
Exacto, de energía y en diferentes configuraciones o paquetes de energía, como es la luz, el calor, estas partículas electromagnéticas. Entonces, ajá, justo cuando hacen interacción con el campo magnético que nos protege de la radiación del medio a nuestro planeta, ajá, cuando hay esa interacción se genera ese cambio de energía y pum, sale botadito un fotón, una partícula ahí elemental de la luz, la cual tiene un color característico que es el que revela esa cantidad de energía que se da por la interacción de las partículas que vienen del Sol con el campo magnético de la Tierra. Entonces, esas son las auroras boreales. Por eso se ven o muy al norte o muy al sur.
Pero al sur tienen otro nombre, según estuve.
Australes.
Australes. Sí, ah, sí, hice mi tarea.
Sí, muy bien, muy bien.
Oye, pero, a ver, la primera pregunta tonta.
No hay pregunta.
Si el Sol es una estrella, ¿por qué lo vemos así redondito? A diferencia, a lo mejor las estrellas tampoco son de piquitos, pero así las vemos en la Tierra. Eso es lo que nos proyecta su imagen. ¿Por qué el Sol se ve diferente?
¿Por qué el Sol se ve diferente? Bueno, primero la cercanía, ¿sí? Pero realmente todas las estrellas son esféricas casi a la perfección, ¿sí? No podemos decir que son esferas perfectas porque hay unas que pueden estar más elongadas, son más chonchitas en el centro. ¿Por qué? Porque el Sol también está girando, así como nuestro planeta.
Claro.
Pero, como tiene más un tipo de ahí de estado de la materia, como el plasma, ajá, entonces gira más rápido en unas direcciones o en unas latitudes más rápido que en otras. Si lo tratamos de asociar con las estrellas, nosotros vemos en el cielo, obviamente están más lejanas, pero hay un factor muy importante aquí. La lejanía y la atmósfera. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver a las estrellas que están muy pegaditas al horizonte, la atmósfera es más gruesa ahí. Entonces, al ser más gruesa ahí, el camino por el cual la luz tiene que moverse o tiene que atravesar es más largo, es más largo. Entonces, eso es lo que hace que la atmósfera tiene diferentes capas, diferentes temperaturas y diferentes cantidad o la velocidad del viento o de las partículas en eso. Todo lo que hace es que genera una cosa que nosotros en astrofísica llamamos sink, que es una deformación del camino de la luz.
¿Sink?
Sink. Ajá. Y que eso realmente, pues es cuando decimos la estrella está titilando.
Exacto.
Entonces está titilando, ¿por qué? Porque la onda, o sobre todo la luz, pues viene ahí moviéndose por la temperatura de una capa, por la velocidad de otra. Y cuando justo las tenemos encima de nuestra cabeza, que es nuestro cénit, ese efecto disminuye porque el camino óptico es más delgadito, entonces ya no hay tanta difracción de la luz.
Okay.
Y eso lo podemos ver hasta con la luna. Cuando la luna viene saliendo por el horizonte,
¿sí?,
vemos una lunota, y sobre todo cuando va a ser luna llena, vemos una superlunota. Entonces, después cuando la tenemos más sobre nuestra cabeza, ya vemos una luna más chiquita. Nuestra atmósfera realmente está, bueno, físicamente cumple o tiene un papel como de una lupa.
Sí.
Pero eso realmente es un efecto óptico.
Pero a ver, cuando dices que las capas a lo mejor en esa parte de la Tierra es más gruesa o algo, a mí me remite a preguntarte otra cosa. Cuando yo estaba en primaria, también había coyotes, y nos decían que la definición de la Tierra era un elipse de revolución achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Sí. Esa era la definición, ¿no?
Exacto.
Ay, qué memoria.
Está muy bien. Ahora le conocemos como un geoide, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar. Ya ha ido el hombre a la luna, ya ha salido de nuestra atmósfera terrestre. Y entonces, ¿es o no es redonda? Porque si pensamos en el elipse, ¿se acuerdan ustedes de los planisferios que nos pedían en la escuela? Se veía así, como alargadita en el centro.
Que también son efectos de proyección, ¿no? Realmente nosotros, como bueno, los cartógrafos que se dedicaban a hacer este tipo de representación, utilizaban ciertas formas de proyectarla, que realmente no es así la distribución. ¿Por qué? Porque hay ángulos, hay largos, ya sea en un eje o en el otro. Pero físicamente nuestra Tierra obviamente obedece más a una forma geométrica muy cercana a una esfera, pero sin ser una esfera perfecta.
Perfecta.
Exacto. Ajá. Bien lo dijiste, ¿no? Achatada, por ahí con algunas protuberancias en el ecuador, cosas así, ¿no? Porque sigue girando. También No olvidemos que hay movimiento de las capas tectónicas, entonces...
¡Ay, sí!
Es como lo que nos enseña, ¿no? En la primaria, bueno, nos enseñan que tenemos nada más dos movimientos, rotación y traslación, pero hay otro movimiento muy importante que es la precesión, que es como cuando
el trompo va perdiendo velocidad, es cuando se hace ese movimiento.
Transfiriendo energía. Recordemos a la Lavoisier que no se perdía la energía, ¿no? Se transfiere. Entonces, un principio físico, entonces ese es un movimiento de peonza, la Tierra también hace eso, ¿sí? Y tiene un ciclo de 26,000 años. Y ya si nos vamos a movimientos generados astronómicamente útiles, pero generados por ese movimiento de peonza se llama nutación, y otro generado por el movimiento de las capas tectónicas telúricos se llama bamboleo de Chandler.
Entonces,
realmente tenemos la Tierra se mueve o tiene cinco movimientos importantes. Tres, bueno, ninguno es
menos importante,
pero más común. Exacto, más comunes, y sobre todo en astronomía, y que tiene implicaciones científicas. ¿Por qué? Porque la precesión se está moviendo, no siempre vamos a tener la estrella polar apuntando, el eje terrestre hacia la estrella polar, en algún momento va a ser Vega, otra Dubán, que está en otra constelación. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Para ubicarnos, porque obviamente van a cambiar las coordenadas con las cuales nosotros podemos localizar los objetos.
Ese movimiento, por ejemplo, ahorita me voy a regresar a las auroras boreales, porque ese es el tema, pero es que esto es tan interesante que te lleva de una u otra a otra cosa. Ese movimiento que me mencionaste de peonza, que tarda 26,000 años, es donde a veces, hasta en las películas, nos dicen que se movió el eje de la Tierra.
Sí. Solamente que, bueno, ese es el eje de rotación terrestre, pero también hay otro por ahí que nosotros podemos decir que es un eje, pero es que no sé cómo nombrarlo, porque es...
O como una base, como si estuviera en una base en la Tierra.
Sí, donde gira la Tierra, ese lo tenemos,
ese,
¿no?
Es un eje.
Pero también hay otro que es magnético y que está más o menos como a 8 o 10 grados del físico, ¿no?
Es que el magnetismo finalmente es lo que, por ejemplo, mantiene... La gravedad, entiendo que también es una cuestión magnética.
No.
¡Ah!
No.
¡Qué mal me vi!
Son fuerzas fundamentales, obviamente la gravedad es una, las otras se rigen por otros principios físicos, pero obviamente están mutuamente relacionados, ¿no? Pero sí hay que mencionar que estas fuerzas naturales, pues bueno, cumplen un rol muy importante en la naturaleza y en la física que conocemos.
Claro. Ay, yo que troné física como ejote, qué barbaridad. Pero es que es maravilloso. A mí, mientras no me pongan a hacer sus ejercicios de los vasos comunicantes y todas esas cosas, y no, olvídenlo. Pero la física en sí misma es preciosa. En este caso, bueno, ya nos decías que por la cuestión de las partículas magnéticas que desprende el sol, no. Partículas que de carga y que son atraídas por el magnetismo de la Tierra. La otra pregunta que te iba a hacer, cuando decía que si esa parte más gruesa es lo que nosotros conocemos como atmósfera, pero tiene que ver con esos famosos hoyos que se le han hecho, que les llaman
de ozono. No tiene
nada que ver,
porque incluso hay una cosa que se llama el cinturón de Van Halen, así como la banda.
¿Sí?
Y realmente es esa zona que está mucho más allá de nuestra atmósfera, o al menos la atmósfera más densa, porque bueno, podemos decir que la atmósfera se extiende, se diluye con la distancia al centro de la Tierra, se va diluyendo, y creo que hace muy poco hubo por ahí un artículo donde hablaba que la atmósfera realmente podía ser hasta incluso llegar a la Luna, ¿no? Pero
tradicionalmente, en los estudios que ustedes llevan y lo que nos enseña, de aquí de donde estamos parados, ¿a qué altura tenemos la
atmósfera?
Más o
menos atmósfera. como 100 kilómetros, poco más.
Y luego sigue la otra capa.
Exacto. No, sería ya como la última, ¿no?
¿Ya ahí?
Sí, exacto.
Pero entonces, ¿qué son la ionosfera, la estratosfera y
son
todas
partes
esas
de la atmósfera?
Ah,
o
okay.
sea, realmente.
Dentro de esos 100 kilómetros.
Sí, o un poco más. E incluso ese es el límite de la cual las personas que tienen misiones espaciales con una misión científica son, si pasan ese límite, son llamados astronautas, ¿no? Antes de ese límite, son turistas espaciales. Sí, y sobre todo, si no tienen una misión científica, pues no, son más que turistas.
No, son más que turistas que no tienen que gastar la lana. Oye, yo hay fines de semana que no los gano y estos se los gastan en un viaje.
Y el cinturón, obviamente, está más allá de esos 100 kilómetros, pero es los polos salen, o el campo magnético justamente sale muy pegadito a nuestros polos geográficos, ¿no? Y por eso esa interacción de auroras, o que genera auroras, tanto boreales en el norte, australes en el sur, son muy comunes en esas regiones del planeta.
Tenemos que ir a este corte, mira, ya nos emocionamos, pero ahorita regresando, ¿qué tal si nos dices por qué predomina aparentemente el color verde en en estas auroras boreales?
Sí, sí, sí.
Estamos platicando con Edgar Iván Santana, doctor en astrofísica por la Universidad de Guadalajara, y yo soy Ana Luz Navarro, un pobre borreguito, y ahorita regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Ya estamos de regreso aquí, platicando amenamente entre bambalinas con mi querido Edgar. ¡Ay, no me han escrito! ¡Me están dejando sola! ¿No les da vergüenza? Ay, yo siento feo, siento feo. Por lo menos un saludito, ándenle, no sean así. Oigan, ¿qué les iba a comentar? No, recordarles, por favor, parezco disco rayado. Pero acuérdense del sorteo entre amigos, por favor, échenos una patita. Pero sobre todo acuérdense que 20 y 21 de diciembre vamos a estar en el Teatro Torres Bodet con Chimpunqua Satanás, pastorela cómica mexicana para toda la familia. De veras, sigue teniendo la garantía de Teatralerías. Si no le gusta, le regresan su dinero. Porque de veras van a ir a divertirse, van a ver bailar a los diablos, a los ángeles, a los pastores, pero sobre todo es un mensaje hermoso de amor. No se trata de una puesta en escena religiosa, no. Es para todo público, sea cual sea su credo, porque el amor es universal. Y van a ver qué bien se la van a pasar. A ver, déjenme ver, ¿tenemos? No tenemos nada. Está bien, ya no los voy a querer, ¿eh? Pero a ti sí te quiero porque nos estás platicando cosas muy interesantes y nos quedamos en que por qué generalmente el color de las auroras boreales, aunque, perdonen, he visto imágenes de otros tonos, pero predomina el verde.
Ok, creo que nosotros hemos tenido esa como experiencia cuando en tierra vamos a estas fiestas patronales y vemos cómo queman juegos pirotécnicos y tienen siempre un color en específico, ¿no? En este caso, si queman, pueden quemar sodio, pueden quemar nitrógeno, oxígeno. Sí,
¿Es lo mismo?
Es lo mismo, prácticamente lo mismo cuando nosotros vemos en un laboratorio de química o cuando hay pirotecnia, es lo mismo, ¿no? Dependiendo, en este caso, tenemos una atmósfera la cual contiene nitrógeno, oxígeno, neón, todos esos en diferente cantidad, pero estas partículas técnicamente se llama ionización. ¿Pero qué es eso de la ionización, no? En términos más coloquiales, simplemente recordemos que las capas de los átomos tenían por ahí electrones, ¿no? Que andaban para un lado y para otro, bueno, interaccionan con una partícula cargada, roban uno de sus últimos electrones. Ajá. Entonces la diferencia de energía de esos dos electrones te da una energía en específico, ¿sí? Y esa energía en específico está asociada a un color.
Ajá.
Entonces, este color viene asociado a la presencia de oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno en más altas densidades, o sea, en regiones más bajitas de la atmósfera, no tan altas, te da un tono verdoso. ¿Por qué actualmente estamos viendo, o en muchos casos, bueno, el año pasado también vimos auroras boreales rojas o roja, entre rosas y rojas? Ese color o esa interacción se da cuando el oxígeno está en más a una mayor alturas mayores a 100 kilómetros, ¿sí? Con densidades todavía más bajas. Entonces, esa ionización o robo de un electroncito ya no te da en verde, a pesar de que sea del mismo elemento, te lo da en rojo.
Oye, pero a ver, ahí viene la cosa más crítica que, sinceramente y con todo respeto, me dio risa de ternura. Se supone, al menos así lo dicen la mayor parte de los estudios, que este tipo de auroras nada más se da hacia las partes más extremas de la Tierra, esto es, en los polos, tanto uh-huh. norte como sur. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están viendo en zonas como nosotros, que somos tan, ¿cómo nos llamamos? ¿Septentrionales o algo así?
Exacto, más pegados al Ecuador, ¿no?
Exacto.
Justo en este año, en 2025, estamos, nuestro sol tiene ciclos solares.
Sí.
Entonces, justo en 2025 tenemos las de las mayores tormentas solares o fulguraciones solares, se le conoce, donde hay desprendimiento de material desde la capa más externa de nuestro sol, que se llama fotósfera.
Ajá.
Sí, entonces, salen eyectados esta cantidad de material y de radiación con una intensidad mucho mayor que en otros años. ¿Por qué? Porque estamos en un máximo solar, ¿sí? Entonces, al estar en un máximo solar, tenemos esta intensificación o esta mayor actividad solar. Entonces, obviamente tenemos un montón de paquetitos de energía y de electrones y protones que vienen en camino o que se distribuyen de forma para todos lados. No solamente vienen en dirección de la Tierra. La Tierra, o bueno, nuestro cinturón magnético, el Van Halen, hace interacción con ellos, entonces los tenemos de una forma mucho más intensa que otros años.
Es que me está dando risa porque lo que vi de veras, lo que es tener la conciencia cochinona, lo que vi en Facebook, de veras me hizo reír, decían algunas personas, arrepiéndanse pecadores, esto nunca se había visto, viene el fin del mundo.
No,
eso, ni nos van a avisar, hombre.
Sí, hay una historia que es verídica, que cuando se tuvo estas cosas, bueno, en astrofísica se llama ciclo de Maunder, uh-huh. ¿sí? Los que son los ciclos solares o los máximos. Entonces, hay una historia, bueno, por los años 1700, donde hubo un máximo solar. Entonces, en la Bavaria, al sur de Alemania, había un bosque, ¿no? Muy así, muy...
Muy
bonito,
película.
De película, todo. Entonces, hubo una interacción, hubo un máximo solar. Entonces, parece ser que la madera de estos árboles por ahí tuvo una anomalía. Entonces, a partir de eso, hicieron diferentes... Ellos en su momento no lo sabían, ¿no? Pero hacen toda una serie de estos violines, los Stradivarius.
¡Ah, claro, claro!
Y ahí está, ¿no? La calidad acústica...
De la madera de
ese bosque cuando se dio un máximo es algo irrepetible,
wow.
¿no?
Fíjate nada más.
Los Stradivarius.
Sí, uy, qué maravillosidad. Permíteme tantito porque...
Y ahora, Showtime con Bey Mora.
Hola, patita de perro, ¿cómo estás?
Hola, mi querida Ana Luz, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Pues aquí felices y contentos platicando con tu tocayo, Edgar Santamaría, que nos está platicando de las auroras boreales. Estamos aquí, bien clavadísimos. ¿Y tú qué nos tienes, corazón?
Oye, nada más para platicarles rápidamente que en diciembre se estrena una película que ha sido bastante esperada porque... está protagonizada por Adam Sandler.
Ay.
Bueno, el protagonista real es George Clooney.
Ajá.
Mira cómo te cambia, ¿verdad?
Sí, la verdad.
El protagonista real es George Clooney y está acompañado por Adam Sandler, pero son de esas películas, de las pocas películas donde vemos a Adam Sandler, digamos, en personajes
¿serio?
No cómicos o no chistosos.
Ajá.
La película se llama Jay Kelly y la idea, la sinopsis de esta película es un actor que se encuentra en una cúspide de su carrera y de repente se pregunta que, pues, ¿qué hace, no?
Ajá.
¿Por qué? Porque tiene un enfrentamiento con una de sus hijas, con la que tiene poca comunicación y se va a estudiar a Francia. Entonces él dice un día, voy a Francia a ver qué onda, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues se da cuenta, yendo a Francia, pues... de lo que ha hecho y de lo que sus películas han hecho y quién es él al final del día.
Uh-huh.
Entonces, pues dicen los que la han visto, pues mira, la verdad es que está un poco como polarizado. Hay quien le da 6 puntos de 10 a la película
uh-huh.
y hay quien dice que este personaje puede llevar a Adam Sandler a los Óscares después de que uh-huh. en una película anterior, que es Diamante Test de Sangre, si mal no recuerdo, en donde la hace a un judío que tiene una tienda de diamantes ahí en Nueva York. Uh-huh. Pues dicen que podría llevarlo después de que lo ignoraron en esta película y que ni siquiera lo nominaron, ¿no? Entonces, pues esos son los estrenos más esperados que vamos a tener este diciembre, además de que la próxima semana pues les daré mis recomendaciones de las películas navideñas.
Ay, ¿cómo se llama esta? Repítenos, por favor.
Jay Kelly.
Jay Kelly. Kelly. No es el estelar, entonces, ¿de ganarlo sería como coactor?
Sí, como actor de reparto.
Uh-huh. Pues habrá que verlo. A mí no me convence, pero vamos.
De hecho sale del manager de George Clooney.
Okay.
Y entonces juntos hacen este viaje y un día le dice George Clooney en una de las escenas, es que yo soy Jay Kelly, y voltea y le dice, es que yo soy Jay Kelly también, soy tu manager, pero soy tú, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Y sin tú no existes, no existo yo, entonces. Creo que está interesante.
Perfecto, pues vamos a verla. Y hoy nos agarraron con los dedos en la puerta, pero la próxima semana, porque yo sé que te gustan este tipo de eventos, nos dices qué opinión te merece el triunfo.
Ah, nuestra belleza. Sí, por supuesto.
Sí, ya salió el peine. ¿Viste? Muy rápido, sí. Era lógico, mi amor, era lógico.
Era lógico, pero creo que...
No, ojo, crearon, no demeritarla, ¿eh? Obra
de teatro.
No demeritarla. Ella tiene las virtudes y cualidades para ganar, pero platicamos la próxima semana.
Armaron bien su tinglado.
Exactamente.
Te mando un beso, saludos a todas las
playas. Beso, bacho y apapacho.
Beso.
Saludos a los bays, mi amor, bye.
Bye.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Tenemos mensajitos, muchas gracias. Dice, buenas tardes, Ana Luz, un saludo a su amigo Jorge Antonio Cruz, el Ceguetas, ay, mi amor. Estoy escuchándole y tratando de organizar para llevar a mis nietos a la pastorela. Bueno, muchos saludos y hasta luego, que esté bien. Sí, miren, va a haber para todos los horarios, ahí les va. El sábado 21 estamos a las 12, a las 4 y a las 7, o sea... Si se va de compras en la mañana de las de último momento, si se va a comer y luego se va al teatro o al revés, o si ya para descansar se va a las 7, tenemos. Y el domingo, para que no se levante temprano, tenemos a las 3 y a las 5:30 de la tarde. Entonces no hay pretexto. Tiene todas las horas, me va a dar mucho gusto saludarlo allá, don Jorge Antonio. Vero Rubio. Dice, no escribimos porque estamos bien atentos a las auroras boreales. Ya ni saludé por escuchar. Muchas gracias por invitar a Howard con apellido impronunciable. Hofstadter o algo así. Te está encontrando con Leonard Hofstadter de Big Bang Theory. Mira, mientras no te comparen con Sheldon, todo está bien.
Sí, él es más teórico.
No, déjalo teórico, es insufrible. Hace un personaje extraordinario, extraordinario. Y luego, bravo, 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 qué programa tan extraordinario. Que gracias. Se repita la invitación a esta persona que explica tan bonita las cuestiones geográficas, físicas, químicas y todo lo científico. Soy Alma. Ay, mi comadrijita, mira qué bonito. Pues qué cree, Almita de mi corazón, que teníamos dos temas preparados, pero estoy segura que no vamos a alcanzar. Entonces le vamos a decir a Edgar que si nos acompaña en unas dos semanas, ¿qué
sí,
te
claro
parece?
Que sí. Sí,
para hablar mucho del otro tema que no les vamos a decir para que se queden con la curiosidad. Sí. Tenemos un mensaje. Arturo Alonso, nuestro poeta urbano, ya le dije, estoy celosa, ¿eh? Ya los oí con Economía Hecha en Jalisco y allá me puse celosa. Ah. No es cierto, para todas tiene don Arturo. Y dice, alerta, aquí entre nos, se los digo, Chimpuncuas ya inició la preventa. ¿Con qué? No le entiendo, mi amor. Correle por tus accesos para que goces la fiesta que nos proporciona nuestra crayola y redenta. Chiste, mi marido se llama Ángel Rico y el mío también se llama, pero es un pobre diablo. Guau, guau, guau. Gracias, don Arturo. Martita Díaz Dice, señor invitado, ¿qué significa el movimiento de rotación y el de translación? ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
Ok, el movimiento de rotación, bueno, ¿va a salir la última? Me espero, tú dime.
¿Va a salir qué?
¿A leer la otra pregunta?
No, ¿ah? Okay. contesta, mi amor,
el
perdóname.
Movimiento, sí, el movimiento de rotación es el que nos da el día y la noche, ¿no? O sea, nuestra Tierra está girando sobre su propio eje, a una tasa de 24 horas para generar todo un periodo, una vuelta. Y el de traslación, pues es el movimiento que tiene nuestro planeta en torno al Sol, es el que cumple un año, ¿no?
De 365 días y 6 horas.
Exacto.
Ah, ¿verdad? ahí está la respuesta, Martita. Martín Rodríguez dice, invitado, ¿no contestaste lo que te preguntó Ana Luz de que por qué nos mantenemos en la Tierra? No le pregunté, no que por qué nos manteníamos, obviamente es por la gravedad. Si lo entiendo bien, más bien lo que yo te decía, que si era lo mismo, ¿te acuerdas? Ya me decías que no.
Sí,
¿por qué nos mantenemos en la Tierra? ¿Por qué no nos caemos al vacío?
Okay, primeramente porque estamos atraídos por una masa para nosotros y nuestro cuerpo pues muy grande, ¿no? Como es la Tierra.
O sea, nuestra masa corporal, vamos a decirlo así, es muy pequeña comparada con la de la atracción que tiene.
A pesar de eso, bueno,
el seguimos. Planeta.
Sí, y eso tiene mucho que ver en sistemas dobles, triples, pero básicamente nos mantenemos pues en la superficie terrestre porque tenemos una aceleración gravitacional, obviamente, generada por la masa de la Tierra. Sí, sí. Así de la nada se detuviera el movimiento de traslación.
Nos caíamos todos.
Pues saldríamos expulsados uno de los que estén en la otra cara del planeta embarrados en el piso, ¿no? Eso pasaría.
Es que me los imaginé. ¿Y quién me asegura a mí que soy de los que va a salir votado? ¿Verdad? ¿Qué tal si soy de los
físicamente,
que...?
Físicamente no puede pasar eso, no puede haber un frenado así, pero
no
si por alguna razón nuestro sol dejara de existir, en vez de tener esta... trayectoria elíptica en torno a nuestra estrella, tardaríamos 8 minutos con 15 segundos en saber o sentir gravitacionalmente que ya no estamos atraídos hacia el sol. Entonces,
¿8 minutos?
Con 15 segundos, sí, que es más o menos, bueno, el tiempo que tarda un fotón en llegar
del sol a la Tierra.
Sol, sí.
¡Wow!
Sí, y ahí ya nos meteríamos a cuestiones ya de deformación,
sí,
del espacio.
Bueno, sí. Oye, pero qué padre, ¿eh? Muchas gracias, sí. por esta respuesta. ¿Qué te iba a preguntar? Nos quedamos, bueno, regresándonos, es que estábamos diciendo que vamos de un tema a otro, pero es que todo tiene lo suyo, pero nos quedamos en las auroras boreales. Uh-huh. De acuerdo a lo que ustedes los astrofísicos estudian, ¿qué predicciones hay o puede haber, sí puede haber, acerca de cómo se van a repetir estas auroras aquí en nuestro territorio nacional?
Pues mientras esté el máximo, mientras haya lluvia de partículas.
¿Cuánto dura ese máximo solar? ¿O no hay un promedio, puede ser?
Puede durar más o menos 3 meses, 4 meses, durante un año. O sea, ya lo estuvimos viendo desde el año pasado, ¿no?
Ajá.
Entonces, me acuerdo que era abril-mayo del 24 y ya teníamos estas auroras visibles desde regiones pegadas al Ecuador. Pero eran visibles porque realmente las tenemos a una altura muy, o sea...
¿Baja?
No, muy, o sea, era muy alta, ¿no?
Ah,
era muy alta, entonces... Obviamente tenemos menos densidad en alturas mayores a 100 kilómetros en la atmósfera, entonces por eso tenemos este tono rojizo.
¿Tú las viste estos días?
Se fotografió, yo jamás las he, la verdad, ni las he visto en vivo, ni las normalitas, las verdes, ni las rojas, tengo conocidos que sí hicieron fotografía de eso, desde aquí, incluso tengo un conocido aquí en Poncitlán.
¿Y se vieron?
Sí, él puso sus cámaras y todo. Obviamente tiene que ser con tiempos de exposición largos, ¿no? ¿Por qué? A simple vista no se pueden ver, ya que nuestra vista naturalmente o nuestro sistema óptico refresca la señal que tenemos de los fotones cada 1/100 segundos, o sea, es cada centésima de segundo. Entonces, no podemos, almacenar esa información, que la procese nuestro sistema y guardarla en nuestro cerebro, no. Por eso no podemos observar eso a simple vista.
Fíjate nada más. Entonces, no hay una predicción, no podemos saber si va a haber más o no.
No hay.
Bueno, qué tristeza, porque yo no las vi. Dice Vero Rubio, es Howard Wolowitz. Dice, yo bien, no te puedo decir así, Vero. No, Howard Wolowitz es ingeniero, ¿no ves que siempre se la pasan peleando los otros que son físicos y dicen que el otro es tonto porque es ingeniero? Howard Wolowitz, te lo digo de corazón porque he visto todos los capítulos repetidos 300 veces, me fascina. Entonces, incluso Sheldon Cooper es odioso, pero es un extraordinario personaje.
Sí.
Yo, y como actores, mis respetos para aprenderse, yo no sé si sean ciertas, tú nos puedes decir, las fórmulas que utilizan, los nombres que utilizan para referirse
sí,
a las investigaciones.
Yo sinceramente no soy fan de la serie, la he visto por ahí algunos capítulos, pero lo que sí sé es que sí estaban asistidos por físicos, entonces...
Pero
siempre,
no es lo suyo, entonces
pero, exacto,
para manejarlo así...
Sí, pero siempre se cuidó todo lo que se escribía, ¿no?
Pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, los ERs y los Chicago Med y todo eso, le he preguntado a doctores, dicen que no. Tiene unos errores garrafales, que a veces sí. Están viendo las radiografías y están de cabeza. Entonces, bueno, oye, déjame invitar nada más y te invitamos también, por supuesto, a ti. Hoy a las 8 de la noche los espero, yo también voy a estar ahí porque muero de ganas de verla. Las Mujeres de Pedro Páramo. Las Mujeres de Pedro Páramo, una obra que estoy segura, segurísima, que nos va a encantar. Así que yo los espero, me hicieron el grandísimo honor de invitarme. Yo los espero a las 8 de la noche ahí en Aldama 22, en la colonia Temajac del Valle. Si van ustedes en transporte público, se bajan en la estación dermatológico y está a 2:30 cuadritas, hoy a las 8. Les sugiero que reserven, ahí les va el número, 3338-16-2558. 3338-16-2558, porque la casa del mezquite es hermosa, pero está muy chiquito. Entonces, también tenemos Teatro Line Players y Héctor Torres nos están invitando a la fiesta sorpresa, otra obra que está padrísima, está en el Centro Cultural del Refugio, ¿sí? Es el 14, 21 y 28, o sea, los viernes de noviembre, híjole, es que les digo que aquí hay tanto que ver. Edgar, muchísimas gracias. Gracias. Ahí donde la ven, yo creo que no llegamos ni a la décima parte de lo que podíamos platicar de las auroras boreales.
Nos faltó mucho.
Mucho. Pero sí te vamos a invitar, te lo hago público, porque de veras, del próximo capítulo vamos a concluir lo de las auroras y hablar de otra cosa que cuando la última vez que estuvo Edgar aquí, fíjense cómo avanza la ciencia, Hace 3 años nos decía Edgar, no está contemplado otro cometa. Y ahorita sí hay.
Bueno, cometas tenemos todo el año.
Sí, bueno, pero que se puedan apreciar.
Que se puedan apreciar, pero sobre todo cometas como este que tenemos, que viene para al parecer de otro sistema solar, que solamente en la historia hemos detectado 3, ¿no?
¿Con este 3?
Sí, este sería el tercero.
Entonces no se lo pierdan. Edgar, muchísimas gracias. Edgar Iván Santamaría Domínguez, ya tengo con bien. Domínguez, astrofísico. Gracias, corazón.
Muchas gracias,
Ana Luz. Gracias a mis compañeros. Los veo a las 8 ahorita en la casa del mezquite. No nos vamos a arrepentir. Soy Ana Luz Navarro y les agradezco, como siempre, su compañía. Me despido, como siempre, también con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? ¿Y saben qué? Hay que observar el cielo.